Bienvenidos al episodio número 36 de La Trinchera Podcast con Larry Murphy, hay una servidora y Orlando Jorge Villegas. Aquí tratamos los temas que te importan y te impactan y por supuesto hoy no va a ser la excepción. Nosotros no hablamos disparate aquí, nosotros aquí hablamos con especialistas. Se han movido muchas pasiones últimamente con varios casos que tienen que ver con temas penales. Muchas pasiones, muchos expertos de la opinión que han querido atacar a las figuras de nuestro sistema que han tomado decisiones últimamente, han querido descalificarlas, han hablado mucho de lo que ha sucedido en el sistema y entienden que se han cometido más actos de corrupción desde adentro. Vamos a ver qué realmente es lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso de los pulpitos y la variación de la medida de coerción que ha salido en estos días. ¿Se siguió lo que dice la ley? ¿Hubo ahí una zona gris donde encontraron los corruptos quizás escabullirse otra vez? Vamos a hablar con un especialista y, por supuesto, Orlando lo va a presentar.
Gracias, Larimar. Así es, como dice Larimar, y esta es La Trinchera. Hemos traído hoy un abogado que está en la trinchera del sistema judicial dominicano, específicamente en materia de derecho penal, y es nuestro buen amigo y hermano Miguel Valerio. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias, Orlando. Gracias, Larimar. Me gusta el nombre, La Trinchera.
Así mismo es, porque aquí traemos a las personas que están en la primera línea de batalla.
Y no entramos a balazo.
Y la violencia nunca es buena.
No, son
de opinión,
verbales.
Verbales. Por eso el conflicto en armonía.
Verbales, correcto. Miguel, tú eres un abogado con vasta experiencia en materia de derecho, pero tienes una especialidad en derecho penal. Muchas personas que nos están viendo y escuchando te han visto en medios de comunicación, en diferentes tipos de juicios que han llegado a la opinión pública por obviamente la importancia de los mismos. Nosotros estamos viviendo ahora mismo una época compleja en cuanto al flujo de información y cómo la información que sale de distintos lugares moldea la opinión pública, incluyendo en casos que están en la justicia, donde realmente la opinión que vale es la del juez. ¿Cómo ves tú primero el populismo penal en la República Dominicana?
Mira, no soy amigo de esa frase, populismo penal. Yo siento que es una frase que de por sí le pone más carga al sistema. Yo, contrario a mucha gente, soy un defensor del sistema de justicia, creo en el sistema de justicia, porque siempre he dicho que si no creyera en el sistema de justicia, pues simplemente no ejerciera eso. Claro. Hay un libro muy interesante de Choe Mun Han, que es un filósofo coreano, que habla sobre la sociedad informatizada. Ya lo que interesa es la información. Ya poco importa que no sea un micrófono, sino la información del micrófono.
Bueno, y rápida, corta, y comprimida.
Evidentemente de que eso ha llevado, desde mi óptica, a dos cosas. Una, todo el mundo se puede comunicar, hay comunicación alternativa. Y el que niegue eso, pues simplemente no está en la realidad. Yo soy un amante de las redes sociales, lo he dicho, me gusta mucho esto del podcast, es el segundo podcast que me invitan. Tendré que hacer un podcast también, pero evidentemente para una gente como yo que te tuve que mandarte el mapa de este lugar varias veces porque no lo podía abrir, es algo novedoso y veo mucha gente joven, pero muy bien, estamos en un podcast. Bueno, evidentemente que Choe Mun Han ahí él trata el tema de la información. Ante tanta información corta, como tú dices, pues entonces también entramos en un mundo de la posverdad. O sea, ¿qué es la verdad hoy día? Tampoco lo sabemos. Entonces, hay que tratar de concientizar a la gente y hablar del tema mediático, influyendo en los tribunales, que es muy peligroso porque muchas veces te destruyen la moral en lo mediático y resulta que tal vez por un incidente procesal, para que la gente me entienda, esto sale en Twitter, en Instagram, ¿cómo funciona?
Bueno, esto sale en todas las redes, en YouTube, en Spotify, okay. En Instagram.
El podcast
en el metaverso.
En el metaverso, bueno, excelente. Donde salgamos, que no sé con quién estamos hablando, pero bueno, bien, en el podcast, es importante que la gente entienda de que el tema de la cultura mediática hay que manejarla, porque si te le dan un linchamiento a un cliente, cuando vaya al tribunal, bueno, mal asunto. O si una gente culpable también se logra de los medios hacerse una imagen de que se está cometiendo una injusticia, entonces lo declaran inocente. Y yo creo ahí, en lo que le llama el presidente Abinader la justicia independiente, él tiene un error. El Ministerio Público, ya lo he dicho en mi posición, estoy en contra de la reforma que está promoviendo el PRM, de un procurador que se designe por un periodo máximo. Yo creo que el procurador tiene que depender del presidente de la República, lo he dicho varias veces. Pero el que tiene que ser realmente independiente es el juez. ¿Qué es lo que ha sucedido? Nosotros los dominicanos, que somos muy pasionales, yo siempre he dicho que en este país la institución más importante que hay se llama el Licey. Entonces,
pero por supuesto,
el Licey.
Ya veo, se dijo lo que había que decir.
Veo gente con la gorra de los Yankees aquí. O sea, hay instituciones que la gente cree. Entonces, así como nosotros creemos que tú te alzas, que creo que eres aguilucho.
100%.
Bueno, entonces.
Pero así, en detrimento de su familia,
no,
en
revés,
contra de todo.
Al revés, mi familia aguilucha, Santiago.
Bueno, pero al final de cuentas, cuando tú ves la realidad del tema, así como nosotros creemos en esa institución y la defendemos, así debemos creer en la justicia. La justicia la dan humanos. Para eso hay recursos de apelación. Y el lunes hubo una decisión muy controvertida que es la primera vez que me pasa. Me ha pasado varias veces, pero es la primera vez que me pasa por un hecho concreto. Yo hago un hilo, porque ya no se escribe un artículo en el periódico, ahora se hace un hilo en Twitter, y hago un hilo diciendo de que yo consideraba injusto, pese a que la decisión me perjudica, porque yo en ese caso estoy representando a Edenorte, de Sur y de Este, y hago siempre la salvedad en todos los problemas. En todos los programas lo hago públicamente, porque tengo que rendir cuentas sobre ese tema, porque son fondos de institución, porque no soy abogado de recuperación del Estado, porque a mí lo que me gusta básicamente es defender. Y cuando me propusieron ir a la comisión, yo dije, yo no voy a esa comisión porque yo tengo casos que están corriendo en la justicia que tendría que cerrar mi oficina. Entonces, eso yo no lo iba a hacer. ¿Qué digo con esto? De que al final de cuentas, cuando vi que publicaron ya la foto del juez y dijeron que hay que lincharlo, yo dije, un momento, esto se está yendo de la mano, porque ese señor tendrá familia, irá a un restaurante, y la decisión que él dio, por más controversial que sea, la dio apegada a un criterio jurídico, porque la ley habla de que a los 18 meses una persona en principio le cesa la prisión, salvo que esa persona, que esa fue la crítica que le hicimos al juez y por eso tuvimos contra la sentencia, haya promovido parte de que a los 18 meses no hayamos conocido la audiencia preliminar, porque al final de la audiencia preliminar se revisa la medida de coerción. Pero la teoría del juez fue una teoría posible, solamente con el tiempo tenía un argumento para sacarlo. ¿Qué es el miedo que a mí me da? Que ahora ya los abogados hace mucho tiempo que no estigmatizan. Yo he tenido mucha suerte de que en mi vida, como yo defiendo, acuso, estoy de un lado, estoy del otro, estoy con los PLDistas, con los PRMistas, con los reformistas, con todo el mundo, porque lo que soy abogado, bueno, pues la gente dice al final de cuentas, él es abogado.
Un saludo a Dunia de Win.
Exactamente. No a lo cierto.
No, que lo estigmatiza él. Estigmatiza, le tiene cariño.
Me dice que soy el abogado de la oligarquía. Bueno, a otros dicen que el abogado.
Bueno, pues si te dijo eso, te trató bien.
Bueno, pero hay formas y formas. Tú sabes que en el discurso del odio, ahora hay rico y pobre, feo y negro, mujer
pop
y hombre,
pop y guaguaguá.
O sea, ese discurso yo lo rechazo porque a mí no me gusta pandillarme.
Miguel.
No me gusta pandillarme. O sea, no, nunca me ha gustado como la trulla control. Entonces, cuando tú ves esa realidad de hoy, dije, no, un momento. Entonces, yo expliqué ahí. Primero que el juez me parece un hombre serio, porque estamos en otro caso y yo no he visto nada irregular. Y además, señores, Ciudad Nueva, como Ciudad Nueva, tú puedes hacer doctorado en Derecho Penal, maestría en Derecho Penal, dice ejercer penal fuera de Ciudad Nueva. Y yo digo, hay gente palacio, hay 32 palacios de justicia y el tigueraje de Ciudad Nueva. Que eso es un mundo aparte, es un ecosistema que hay que entender. Y ahí todos no conocemos quién es serio, quién no es serio. Ese juez nunca ha tenido problemas. Se lo comieron, digo yo, cuidado, si lo linchan.
Pero Miguel, para contextualizar, estamos hablando, nos referimos a la variación de la medida de coerción
del señor Alexis
Medina. De Alexis Medina, Fernando Rosa, y no recuerdo el nombre de la tercera persona, pero implicados en el caso llamado Operación Antipulpo, donde Alexis Medina, hermano del presidente, está involucrado. Y donde, como comenta Miguel, el lunes pasado se le varió la medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria, ¿correcto?
Sí. Perfecto. Y que reitero que como abogado de este estaba en el caso, como abogado de este mantengo la misma posición de que sí, que él hizo un fraude al Estado, pero que el caso no se acaba con la variación porque ahí no se juzgaron ni la prueba ni la culpabilidad. No, ahí lo único que se jugó es si él tenía 18 meses preso o no, si había que cesar la prisión o no. Preventiva, eso no es el caso. Porque aquí se habló, inclusive se ha hablado de que fue como un mandato, un acuerdo político de aposento entre Danilo Medina y Luis Abinader, y eso también, en honor a la verdad, no es cierto, porque tanto la barra del Estado Dominicano, tanto nosotros como barra de este, que al final le cuento una corporación que se designa por decreto de los administradores, no nos dieron ninguna línea de apoyo al señor Arcimino. Al contrario, fuimos duros en la conclusión. Y el Ministerio Público no se diga. Entonces, hasta eso, o sea, este ha sido un caso interesante, porque por una simple variación de medida de coerción, mira, estamos haciendo un podcast.
Pero mira, pero déjame decir algo brevemente, porque ese es el primer punto que yo quiero que se aclare. No se estaba juzgando si él es culpable o no. No. Se estaba juzgando si, o sea, la medida de coerción, si se variaba o no, ¿correcto?
Totalmente.
Entonces, ¿por qué hago este hincapié? Porque en las redes, al juez que se puso su foto, que este fue el juez que liberó a Alexi Medina, etcétera, 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 lo que...
Y ahí es que quieren llevar este país.
Es correcto.
Es ahí que lo quieren llevar, no por ese juez. Es por todo lo demás. Este es el diputado que hizo tal vaina, este es el abogado, este es el popi.
Una inquisición.
Exacto. Cuando eso pase, te van a matarte en la cara.
Pero Miguel, hago la aclaración, porque esa inquisición virtual se basó con este caso del juez de como que ya no es culpable Alexis Medina. Y por eso que hincapié en aclarar que ahí lo que se estaba juzgando era si él seguía en prisión preventiva o si no.
Y los seguidores del PLD y de Alexis Medina, porque aquí hay una guerra política de fondo también, utilizaron la expresión, uno de ellos que también le llamé a la atención, de que él le ofreció unos latigazos al señor Wilson Camacho, y yo puse un Twitter también diciéndole de que en este país, yo creo que todos nacimos sin miedo, número uno, y que el miedo aquí se murió hace como 50 años. Entonces, no creo que Alexis Medina ni nadie pueda ofrecer el latigazo a nadie en este país. Entonces, fíjate tú cómo ahí se ataca al fiscal y se ataca al juez. Los abogados ni se diga, siempre no atacan.
Pero pon Rocco, para que pongan en producción el video de cuando Alexis Medina hace ese comentario, ¿fue o no fue una amenaza el fiscal?
Bueno, él contextualizó inmediatamente, dijo que no era el fiscal, pero evidentemente fue una amenaza vedada para mí al fiscal Wilson Camacho. Esa es mi opinión. O sea, él le dijo que hoy te toca hacer espalda y a mi látigo, y mañana esto puede virar y que bueno, prepárate. Bueno, pero eso es parte también, no se puede ver fuera del contexto, el furor. No, yo no quiero cargarle el dado a Alexis Medina, ni tampoco hacer de todo al señor Wilson Camacho una crisis. No, todo el mundo sabe que en entrada uno se dice, mira, de todo, porque las pasiones ahí se desbordan, o sea, tú no estás en sí. Y la gente que lamentablemente tiene en contacto con el sistema de justicia penal, bueno, yo le doy un entrenamiento antes de ahí, mira, esto, va a pasar esto, cosas, porque la gente no sabe. O sea, tú vas a un lugar donde tú crees que si el fiscal y yo nos damos la mano, yo estoy defendiendo, yo soy enemigo tuyo, de mi propio defensivo. Cuando debe ser civilizado, un proceso tiene que ser civilizado, es la única forma de llevarlo.
Para ir aclarando, ok, las personas que se le varió la medida de coerción fueron a Alexis Medina, Fernando Rosa, Huacal Bernabel Méndez, José Dolores Santana, y el juez fue David Timoteo Peguero, que le ha variado la medida de coerción. Ok, ya establecimos que el juez hizo lo que la ley mandaba.
Interpretó la ley
en base a lo de 18 meses.
18 meses. La ley podría tener otra interpretación y que yo no estuve de acuerdo con la decisión, pero también la tengo que acatar y respetar.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros estamos viviendo la era de los titulares. De hecho, hay un decir en el argot popular que se mueve mucho ahora, y es que solamente lee el titular, porque si te vas a la fuente matas la noticia. O sea, ya la gente no quiere leer el cuerpo de la noticia, sí, simplemente quiere leer el titular, y sabemos que los titulares se han convertido en clickbait o en, ¿cómo se dice? Bait, eso mismo, lo que tú usas para pescar. Bueno, eso mismo es
fishing.
Los anzuelos de click. Y entonces no te puedes llevar de lo que dice el titular, porque el titular responde a lo que tú bien dijiste de la posverdad. Ahora bien, desde tu expertise, ¿qué pasa? Yo como ciudadana entiendo la frustración perfectamente de la gente. Titular, ponen en libertad a la gente del antipulpo, pero ¿cómo así? Ok, vimos el caso Medusa, vimos muchas cosas, muchos movimientos, nos tiramos la serie del tipo diciendo yo lo voy a decir todo, y estábamos toditos conectados en nuestras casas. Lo cierto es que, si bien sabemos que el sistema se toma su tiempo, para los que somos dolientes de lo que sucedió, ha sido mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuándo vamos a ver a alguien preso?
No, mira, aquí vuelvo y repito, aquí hay que hacer pedagogía. Y si tú no haces pedagogía, inmediatamente puede pasar lo que la gente cree, que hoy pasó un caso y mañana va a haber una condena. Eso no pasa en la realidad. O sea, el proceso tiene varias etapas. Yo aprovecho que Orlando Salvador, que es legislador, está aquí, de que el Código Procesal Penal hay que agilizarlo en el procedimiento y en el sistema. Y hay que darle una forma en la cual los casos sean expeditos. ¿Por qué en Estados Unidos los casos son expeditos? Porque evidentemente el fiscal primero investiga y después saca el caso. El problema es que aquí te meto preso preventivamente e inicio a investigar. Y ahí hay un problema, porque tú sacias a la gente con la prisión preventiva, tú crees, pero sociológicamente, y por eso me refiero a Sean Bohan, el libro se llama La No Cosa, para que le interesa leer, porque vamos a venir otro día a hablar en el podcast de literatura. No de estos temas. Entonces, porque evidentemente la gente se queda, como tú dices, en los títulos, en los titulares. Totalmente. La gente no va a la fuente. Yo mismo en estos días, Orlando Salvador, me tuve que forzar a leer, porque estaba cansado. O sea, mira, en las redes me lo dan en 140 caracteres, yo estoy loco. O sea, como hay que leer, hay que tocar los libros, hay que analizar la cosa, pero evidentemente de que hay que hacer pedagogía y explicarle a la gente que los procesos duran su tiempo. Cuando tú metes prisión preventiva, la gente le da un año, aplaude. Cuando los tengan que sacar los 18 meses, porque el caso es muy complejo y hay 60 gente jugándola, es cosa. Otra cosa, los jueces tienen que ser mucho más vehementes, en ese mismo caso Alexis Medina, aunque la audiencia preliminar va a pasar. Porque si la gente ve que el proceso sigue y que la audiencia pasa, aunque esté en libertad, y que a él le están juzgando, cosa, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay ciertos sectores anarquistas, con los cuales yo tengo amigos, porque evidentemente... En el caso mío, lo he dicho públicamente, soy un agente de un pensamiento conservador, de derechas, ¿no? Para ponerlo aquí, ya no se utiliza el derecho.
Ya, yo tengo un amigo de derecha, no puedo tener más, y se llama Orlando.
¿Cómo tiene dos ya?
Con el nombre de centro izquierda y
No.
Fíjate la locura de... Hay un comentario muy bueno de Manuel Aznar, creo que lo refleja Balaguer en Memoria de un Cortesano, pero ¿qué pasó? Que era el papá del presidente Aznar, que fue embajador en la República Dominicana, de que él decía de que el dominicano era un elemento raro, porque a las 11 iba a la logia masónica y a las 12 cruzaba la catedral. Y si tú paseas por la ciudad colonial, con un paseo muy bonito para la gente del podcast, y ve la catedral y ve la logia masónica al frente, bueno, pues no se recrea. Entonces, el dominicano es así.
Tenemos varios especímenes endémicos, porque, por ejemplo, tenemos aguiluchos yanquistas, que es eso.
Yo soy de Boston. Yo soy Boston, aguilucho. Pero, tú dijiste algo ahorita de esa institución que es conocida como los yanquis. Claro. Las águilas son los yanquis dominicanos, esa es la verdad.
Eso es como las águilas de como San Diego, los piratas, porque eso es amarillo. No,
ya que son azules. ¿Qué es lo que tú estás hablando?
Eso no hay punto de comparación. No, pero bueno, después que vemos Licey como un punto importante, ya hablando en serio, el animal, hay que hacer pedagogía. Mira, yo el lunes empiezo mi año 20 en la universidad, nunca le he dejado. Ha sido muy mal agradecido conmigo, una universidad, no me entiendo, pero bueno.
¿Y por qué?
Ahí sigo, porque bueno, aquí no hay una carrera académica. En términos reales no te da un incentivo para tú dar clases. De hecho, ese 7,000, 8,000 pesos yo me gano al mes, no da ni para la gasolina. No. Yo soy de lo que le gusta que le paguen, O sea, yo no creo en esa...
Es amor al arte,
¿no? No, es que yo creo que hay corrupción. Si tú no tienes un precio, hay corrupción. La gente hay que pagarle su salario.
Eso es verdad.
Entonces, evidentemente, de que cuando tú ves lo que está pasando, cuando tú metes preso preventivo a una gente y crea y genera una expectativa brutal, si por fin lo metieron preso, pero ese señor... está preso preventivo, ese señor tiene derecho a un abogado defensor, ese señor tiene una garantía procesal que son las que garantizan que el proceso pase limpio y que evite mañana que a un inocente lo linchen. Este señor en un cierto tiempo tendrá que salir de la prisión preventiva. Ah, no, ganamos un año, se lo dije al Ministerio Público, que tienen que explicar eso, tienen que sentarse.
Sí, señores, yo tengo una pregunta.
Señores, cuando lo sueltan, pero ya lo soltaron, se acabó el caso. No, es que el caso ahí es que está iniciando.
Pero yo tengo la pregunta, ok, perfectamente. Qué bueno que llegamos ahí. Miedo de la gente.
Y hay que agilizar los procesos. Y los legisladores, bueno, yo me voy a reservar a cualquier lugar.
Hay un miedo que no hemos mencionado y es un miedo que es histórico. El miedo de que bueno, pasaron qué sé yo cuántos meses, ahora lo mandaron para su casa, poco a poco están creyendo que no estamos olvidando de esto, va a pasar lo mismo que ha pasado en el pasado, lo van a meter abajo de la alfombra. Mi pregunta es la siguiente. La medida que se le acaba de variar, o sea, esta prisión domiciliaria con grillete y todo lo cosa, ¿tiene un límite de tiempo?
Excelente pregunta. Primero, mira, pasan
cosas. Excelente pregunta. Por Dios.
En el proceso. No, no, excelente pregunta, porque al final de cuentas, una de las grandes conquistas del proceso penal dominicano del año 2002 es que los casos inician y terminan. Ahora, que no inicien y terminen como uno quiera, descargando, condenando, es otra cosa.
Claro.
Pero el caso va a iniciar y va a terminar. O sea, el señor Arcimedino, usted puede estar seguro que va a ir a un juicio y tendrá que responder. Y que ningún loco presidente se le va a acusar, se le va a ocurrir que ese proceso no pase. Porque evidentemente hay unas fechas, hay unos tiempos, y hoy por hoy el mismo Código Procesal Penal llama a la sociedad, no civil, porque aquí hay un grupito que se ha apoderado de ese concepto, llama a la sociedad a que actúe, interactúe. O sea, ustedes de aquí, con la trinchera, están diciendo, nosotros queremos justicia. Eso es lo que veo en ti.
¿Pero hay un tiempo determinado?
Sí, 4 años, en principio.
¿4 años en su casa?
4 años en su casa, y lo peor, al que lo llevan de arresto domiciliario lo premian, porque el tiempo está corriendo, aunque yo creo que preso en tu casa a veces es más difícil.
Ok, tengo 2 preguntas más ahí mismo. La garantía económica que le pusieron a cada uno fue importante, 60 millones, 20 millones, sí. ¿Cuánto se paga eso? Es una pregunta.
Es una prima de un 5%, bien, 60 gracias. Millones, hoy son 3 millones.
Bien, gracias, ok, ya están, 3 millones. Y la otra pregunta es, ¿qué rompe el arresto domiciliario? ¿Qué pueden hacer ellos? Porque tenemos fotos de gente en resort con los grilletes.
No, evidentemente, entonces, evidentemente que si él sale y rompe...
¿La tenemos, no? Sí, la tenemos. No, ese caso lo tenemos. Bueno, estamos atentos.
Hubo un narcotraficante que le mandó fraude al país de Punta Cana cuando todo el mundo estaba buscando en la playa. Eso, pero eso es Main DR. O sea, okay. Eso es Main DR. Eso pasa.
Eso es dominicano.
Lo tiene, eso es dominicano. Entonces, al final de cuentas, si él rompe las reglas de lo que se le dio de prisión preventiva, o se le puede pedir una variación. Y también la ley dice que cuando el juicio penal termina de fondo, otra vez el Ministerio Público, que ya si lo condenan, tiene derecho, porque evidentemente se lo absuelve. No, pero si lo condena, tiene derecho a decir, hay que ponerle prisión preventiva porque ya él tiene una condena y tiene peligro de fuga. Entonces, hay que ver eso en este contexto. ¿Cuál es el tema? Que el caso tiene mucha gente. Que esos casos de mucha gente duran mucho tiempo. A mí me decían en Odebrecht, que soy abogado del ingeniero Víctor Díaz en ese caso, que en cuanto se iba a resolver eso, yo hice una apología en la que me equivoqué. Yo dije que en 6 años se resuelve ese problema. ¿Y sabe por cuántos años? Vamos por 6 y apenas estamos en apelación. Falta la apelación y falta la casación.
O sea, que por ejemplo, el caso, porque ese es otro tema
interesante. Ese es un parámetro, y son 5, pero había mucha prueba que debatí con 5 gente, 6 años.
Eso, por ejemplo, el caso Medusa.
Sí.
Un expediente de 12.000 páginas. Creo que 20 personas, 20, 20 y pico personas acusadas. Y unas tantas empresas también acusadas. Un expediente de esa naturaleza. Porque aquí entra un tema entre la expectativa de la gente, como decía Larimar, ¿cuándo van a estar presos?
Lamentablemente fue un tema de campaña.
Sí, pero obviamente hay 3 temas. Expectativa de la gente en torno a... porque se entiende que la prisión es la satisfacción del ataque a la corrupción, de la combatir la corrupción. Número 2, el debido proceso. Y número 3, el tiempo de que toman estos procesos. Entonces, se combinan 3 cosas. Yo estoy esperando, di la verdad, dicen personas, yo estoy esperando que caiga preso. Número 2, pero hay un debido proceso. El debido proceso toma tiempo. ¿Qué tiempo toma? Tomaría un caso como Medusa, por ejemplo.
Es que, mira...
pero si 5 están tomando 6 años, ¿los nietos míos van a celebrar?
Eso es lo que digo. Por ejemplo, Medusa.
Si Medusa, no hay acuerdos judiciales con la mayoría de la gente, que yo soy un abanderado de los acuerdos. Yo creo que es la única forma de que se llegue a la verdad y de que el sistema se descongestione. O sea, la gente acepta su prisión.
Y se le bajan su cosa.
O se pagan la multa o lo que se negocie con el Ministerio Público y se sale de ahí y se acabó. Entonces, si hay acuerdo, evidentemente que el tiempo se reduce, pero si hay gente que no va a hacer acuerdo, ese agente hay que garantizarle que va a tener un debido proceso, pero no es por esa persona, sino cada garantía tiene una historia. Son violaciones que se han hecho en el pasado que no deben volver a ocurrir. O sea, yo tengo derecho a un abogado y tengo derecho a defenderme. Eso es lo primero, yo me tengo que defender. O sea, Y yo lo digo, soy un amante del derecho de defensa. O sea, a mí me gusta que la gente, aún acusando, porque el rol del abogado es según el cliente. O sea, el abogado es un auxiliar del cliente. Puede ser víctima o imputado. Y se le tiene que explicar, se tiene que trabajar igual. Pero yo le digo a las víctimas, cuando la tengo, lo mejor que puede ocurrir no es que él tenga una buena defensa. ¿Por qué? Porque si él tiene una mala defensa, el juez tiene derecho a anular el juicio. Él mismo diciendo, no, espérese. Vamos, oiga lo que le da el Código Procesal Penal al juez. No, no, mire, usted no lo están defendiendo. Usted tiene que cambiar de abogado. O cuando van a apelación, dice, no, ese tipo lo defendieron mal. Yo he logrado absoluciones que lamentablemente lo llevan colegas en primer grado diciendo, ese señor no tuvo defensa. Y los jueces cuando revisan, sí, evidentemente. O sea, que hay cosas que él está planteando que era evidente que anulamos el juicio, se va a primer grado. Entonces, para evitar la nulidad de juicio, lo mejor que a ti te puede pasar es que hay una buena barra de la defensa a un acusado. Y eso es así, porque el derecho, ya después que el tema sale, cosa, ahora, ¿qué es lo que pasa? El PRM, ¿verdad? Ahora la Fuerza del Pueblo que está en oposición, porque esto es muy divertido. El PLD en su tiempo.
La FUP, no, nadie le dijo la FUP.
Abogaban todos por la independencia de la justicia, el Ministerio Público. O sea, era un discurso, que hay que decirlo, que era un discurso del doctor Peña Gómez, que lo intentó, que lo logró con el Consejo Nacional de la Judicatura, porque eso fue una creación de Peña Gómez cuando en el 94 debió ser presidente de la República. Ahí empieza la transformación de la justicia dominicana, para que estemos claros, porque ahí ya le quitaron la fuerza a los senadores de colocar los jueces en lugar determinado, y empezó todo este dilema de la independencia judicial, y que el magistrado Subero tuvo la oportunidad de presidirlo durante 14 años, que hablaba de una tercera ola que no llegó. Luego vino el doctor Mariano Germán, habrá hecho su aporte, y finalmente vino Luis Henry, que está intentando de meternos en la justicia virtual, que aquí todo el mundo se puso menos Miguel Valerio. Yo no, pero que es muy cómodo para mí sentarme en mi oficina y hacer una audiencia de día ahí, porque yo tengo que coger para allá abajo a discutir, por ejemplo, una audiencia preliminar o algo, cuando no se debaten pruebas, sino simplemente se hacen argumento y contraargumento. Yo, por ejemplo, creo en la inteligencia artificial, porque entiendo que los jueces no son tan objetivos. Entonces, vamos a trabajar esos tipos de temas. Esa tercera ola de las reformas judiciales no se concretizaron. Entonces, la duración del proceso, que es la preocupación de ustedes, es para garantizar que tenga una defensa plena. Ahora, ¿eso se puede acortar? Sí.
Sí.
Sí. Lo que pasa es
llegando
que
a acuerdo.
Leonel Fernández tenía comisionitis y nombraba una comisión. Eso ya no es solamente de Leonel. Danilo nombraba una comisión. Yo me acuerdo en la reforma del 2016 que me opuse a la constitución. Yo me opuse radicalmente, porque yo sí soy independiente. Yo nada más tengo una dependencia de mi... Yo sí soy independiente. Yo hago lo que yo quiera. Y apoyo al que yo quiero en campaña. Y hago lo que me da mi gana. Entonces yo, como soy independiente y voté en una por el PRM, en una por la FUPU y en otra por Bartolomé Ujal, que estaba en una cosa rarísima y que yo no sabía ni qué partido era ese. Voté por él ahí porque él es amigo mío y fue mi estudiante. Y bueno, tiene mucho que no me visita porque ahora se metió
Es funcionario.
Fui con el PRM. Perdón. Entonces que le dije fue un error, que él debió quedarse en su tema, en su locura de su partido, que yo lo veía muy bien, un partido alternativo en la ciudad, un hombre conservador, digo, interesante, vamos a promover la cultura, la literatura, vamos a hacer una ciudad mucho más elegante, pero no hemos logrado eso con el PRM, lamentablemente. Entonces, no, aquí...
Llévame suave.
No, lo que pasa es lo siguiente.
Alcaldesa tiene... Oye, hay demasiado problema en el
PRM. Señores, yo trabajé por la senadora. Entonces, yo quiero mi proyecto de ley y que me apruebe mi código penal y mi cosa. Entonces, yo tengo que decir las cosas como son, porque yo soy un ciudadano. Yo no soy un ciudadano, porque aquí hay mucha gente que se tira de participación ciudadana, que dice que son ciudadanos, que yo le tengo mucho miedo. O sea, porque yo soy antiparticipación ciudadana, antifinju. Sí, por eso que yo
me llevo. Sociedad civil organizada.
Sí, sí, es que yo me... La Marcha Verde estoy total nombrado.
Entonces, oh, wow.
Para que estemos claros. O sea, yo soy un anarquista de la derecha. Sí, y por eso me llevo bien con los anarquistas de la izquierda, con la gente
sobre. Pues yo te tengo tu partido.
El otro.
¿Tú sabes quién es Casals?
¿Quién es Casals? Ah, no, Pedrito fue mi alumno, lo vi por ahí.
Ah, pues mira, él está haciendo un partido.
Pero está muy loco también, yo creo. Entonces, al final de cuenta, cuando tuve el tema de organizado de lo que es la reforma procesal real, es una reforma que nos sentemos sin comisión, sin comisionitis del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el consultor jurídico y el presidente no me metió a mí en la reforma del Código Penal con la comisión. Yo le di la gracia y digo, coño, qué bien que no me metiera, porque yo soy alternativo y le hice una paralela. Entonces, yo quiero que ya los legisladores jueguen su rol, que me voten mi Código Penal. Vamos a modificar el Código. ¿Qué es lo que atrasa los procesos? Vivan un proceso penal para que ustedes vean cómo se atrasa.
Yo viví uno.
Un disparate. O sea, que dice, señores, pero tenemos toda la prueba. Acusa. Hay tipos que dicen, no, yo renuncio a métale prisión preventiva y yo renuncio a la acusación. Vamos a avanzar. Porque cada vez que va una víctima a ese proceso, primero gasta dinero, porque no lo pongamos los ricos. Gasta dinero. ¿Sabe cuánto le sale un proceso penal a una gente, a una muchacha que la violaron? Bueno, yo hice un cálculo cuando estaba en el comisionado de justicia, que me pagaban 20,000 pesos por un proyecto de victimología muy bonito. Yo llevé mi proyecto al Congreso, lo expuse, no pasó nada, eso quedó ahí también. Hicimos
200. ¿En el Congreso mesas, no pasó nada?
2011, un proyecto de protección de víctimas bonito. Vino Danilo y desbarató el comisionado. Entonces, todo ese dinero que se gastó ahí se perdió. Es un desastre. Esto es una anarquía de verdad. Entonces, ¿hay forma de reformar el Código Procesal Penal? La hay. La renuncia de la audiencia preliminar, la audiencia de incidente para que no haya incidente todos los días, la posición de que no haya tribunales de que primero, segundo, tercero, sino que haya una reforma procesal donde haya jueces y conozcan, la ampliación del conocimiento a jueces unipersonales. Hay un caso que a mí me fascinó. Bueno, hay dos casos que me fascinaron. Uno, el de Lula, que yo dije que lo iban a descargar. Fui el único que lo dije. Por una razón de que yo tengo un vínculo muy estrecho, básicamente con el partido que maneja Río de Janeiro, que es un partido solo, y ellos ganan siempre en Río de Janeiro, los diputados y toda la cosa, y bueno, tengo una amistad personal y pude ver los casos, porque lo imputaron por Odebrecht todito, y me mandaban los casos para que yo analizara y daba mi opinión. Dije, Lula lo van a descargar, porque eso fue un desastre, y aquí hasta Narciso y Sacón y todo ese tipo de izquierda, que después que se beneficiaron, rechazaban. Digo, no, pero ustedes tienen que defender a su gente, porque yo soy de derecha y lo estoy defendiendo. Y dije, eso lo van a anular, porque es una vagabundería. Anularon todos los juicios, puede ser presidente de Brasil. Entonces, yo no creo en apatillamiento. El lunes estaba con Edith Feble, que tenemos una gran mitad de que ella es periodista oficial. Y dice, no, que la gente está cansada de la corrupción y tal. Y yo no me atrinchero con nadie. Pues entonces yo no pudiera, eso es como el médico. Si el médico va y dice, ah, bueno, yo no, el derrame cerebral, y yo me voy a mí también me dio un derrame contigo. No, el abogado tiene que ser frío y calculador, ese es mi trabajo. Pero aquí toda una comisión para no resolver nada. Aquí un disparate. O sea, vamos a una comisión y vamos a consultarle a tanta gente, a tanta. Yo, bueno, está bien. Si yo veo las comisiones, yo me acuerdo de Balaguer. Me fui primero un balaguerita y después me abrieron los ojos en el año.
Jesús María.
1992. Tenía 17 años, estaba confundido. 1992. El doctor Milton Ray Guevara y una cuanta gente, y bueno, entré lamentablemente al PRD, no debí entrar, pero entré. No me arrepiento de mis 8 años de la política, pero entré, lamentablemente entré, porque eso era una anarquía también, es un desorden.
Aquí todo el mundo ha llevado.
Entonces agarré y me metí ahí, aprendí lo que era la política, me llevo muy bien con lo político.
Aprendiste, hice.
Salpé. Entonces me fui y ahí yo vi que Balaguer era un genio, porque Balaguer nombraba una comisión para no resolver nada. Y si no lo quería resolver demasiado, definitivamente decía, hagan un estatuto de cómo ustedes van a decidir internamente. Bueno, llevaban durando el estatuto 20 años.
Napoleón decía, si no quieres que algo se resuelva, nombra una comisión.
Sí, y el Código Penal ha tenido como 500. Y ahí está, no tenemos. Ahora, el Código Procesal Penal, si queremos ser justos, quedan como la ley de extinción de dominio que yo me opuse. Que es el atraco armado más grande que le han hecho en este país, los legisladores.
¿Tú dices sí?
Sí, es un desastre.
Sí.
Desastre, técnicamente. Es un desastre.
Y como abogado no te conviene tener clientes ahora bajo la ley.
Pero es que yo no puedo ver abogado, porque en eso yo siempre digo que el buen abogado es el que evita conflicto. Aquí a los abogados les fascina un lío para ganar dinero. Y si tú tienes un problema chiquito, te lo hacen grande. Te vuelven loco.
Es verdad.
Yo me acuerdo, él ha mantenido esa posición de que...
Mucho, que yo cada vez que vaya, yo digo, ¿qué pasa? Y coño, hay que estar elegante y...
Pero ven acá, Miguel, una pregunta. Se ha mencionado también en las redes, en algunos periodistas, comunicadores, de que se ha creado una costumbre de filtrar los expedientes ahora vinculados a políticos para moldear la opinión pública antes de ir al tribunal.
Los expedientes leaks.
Sí, mira, eso, las filtraciones no son de ahora. Las filtraciones han ocurrido en el sistema de justicia dominicana siempre. Ahora, el tema es el siguiente. ¿qué ha hecho el legislador dominicano sabiendo que eso lo puede perjudicar mañana para evitar esas filtraciones? ¿Cuál es el delito o la falta administrativa que se tipifica en la ley del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son los que manejan esos expedientes? Porque la defensa, hay que reconocerlo, de que no tiene un acceso pleno al expediente. Para que el delito de contra la administración de la buena justicia se sancione. Que ya no es un delito. O sea, el filtrar un documento no es un tema que perjudica o beneficia, perjudica el sistema. Uno. Y el sistema como tal necesita que las cosas fluyan. Fluyan. Entonces, y la ley habla de que la investigación es secreta. Entonces, todos esos temas son temas interesantes para un debate.
Claro.
Muy interesantes para un debate. Entonces, yo le propongo a mi legislador, porque ahora resulta que tengo un hijo nuevo, Orlando Salvador, yo le digo, le llevo cierta edad, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
31.
Sí, te llevo cierta edad, podía ser mi hijo. Entonces,
yo le propongo, ¿cuántos años tiene, Miguel?
47. Oye, no, pero sí. Después de los 14 uno puede tener un hijo, lo
que sí. Ahora tú eres de la generación que va para el poder en un par de años.
¿Para dónde?
Para el poder.
¿Y qué es?
¿El poder?
No, yo.
Tú eres de la generación de Yayo.
Hay mucha
de
gente David, que me dice que he dado mi independencia,
de Wellington,
he dado mi pragmatismo, que vaya a la Suprema. Y yo, bueno, si yo voy a poner una pizzería que le ponga a la Suprema, pues yo de ahí no voy a pasar, porque los políticos no van a votar
por ¿Tú eres de los abogados que prefieres seguir siendo abogado antes de que asumir, por ejemplo, una magistratura en un tribunal como la Suprema?
No. Yo siempre he dicho de que yo soy un abogado de cada tiempo. Yo creo que ahora es el momento de ejercer. Ya veremos el tema de la Suprema.
Una pregunta.
Nunca yo descarto nada, porque evidentemente, por ejemplo, tu difunto padre, que tenía sus aspiraciones, que yo tuve el placer de conocerlo durante muchos años, incluso quiero decir de que la primera reunión política que yo tuve, la tuve con tu papá en su oficina de la 27 de febrero donde está Lina así, y yo fui, yo lo quiero apoyar porque usted se viste muy bien, le dije, como yo soy muy chistoso, porque él estaba, siempre iba muy planchadito a la universidad y lo veía un hombre comedido, o sea, me gustaba su comedimiento y hablamos un poquito, tertuliamos un poquito. Él, en ese momento él me rechazó porque él dijo que eso era una votación interna para Secretaría General de la Juventud y que él me llamaba. Era un lío entre Tony Peña y él, cosa de muchachos. Bueno, la cuestión es que años después, por cosas del destino, bueno, tuve mucha experiencia con tu papá. Quiero decir también de que un problema familiar muy de salud que tuvo mi familia en un momento determinado, yo entré en una crisis, pues me tuve que enfrentar temprano a algo. Tu papá organizó una misa en los Heraldos de Cristo, en honor de mi hija. Yo fui con mi familia y eso fue un gesto muy bonito. Quiero decir que la Patricia y yo nos dimos rafi rafe en un tribunal, y yo soy muy duro, y ella sé que yo nunca me cojo la cosa personal, y años después también establecí mi amistad con ella. Entonces, es una familia que yo quiero mucho.
Gracias,
pero eso recíproco. Al final de cuentas, para volver al cuento de si entro o no entro en una corte, me dijo, si yo mañana soy presidente, me dijo una cosa, tú eres mi procurador. Y dije, excelente. Me sacará de mi oficina. Eso es muy complicado. Porque el templo mío es mi oficina.
Pero, por ejemplo, hay gente que me dicen que...
Pero yo no me... Yo, contrario a mucha gente que es hipócrita, yo ni lo deseo, ni lo goloseo. Pero si me lo dan...
Me lo jondeo.
Eso es bueno saber. Eso es bueno saberlo. Claro. Pero mira, porque hay gente que me... Que cuando, me acuerdo cuando...
No sé si es hipócrita.
Cuando nació el Tribunal Constitucional, había gente que sonaba para ser juez del Tribunal Constitucional. Y dijeron, no, pero tú sabes qué, ¿para qué yo me voy a meter a juez? Y yo con ese tribunal, con mi experiencia y mi expertise en el área, ahora es que yo voy a hacer dinero, de verdad.
Sí, es que es real, pero es real, porque esos muchachos tenían mucha sed. O sea, lo constitucional, eso aquí, hasta el año 2010, no era importante. Eso hay que decirlo. Yo en eso quiero dar la razón a tu primo, Eduardo Jorge. Pues fueron mis profesores.
Pero,
acá,
pero espérate, pero yo no mencioné nombre, viejo.
No, por eso. Yo no dije por lo que tú dijiste del tema económico. No, le quiero dar la razón a Eduardo Jorge y a Milton Ray, que fueron unos abanderados del constitucionalismo dominicano toda la vida. O sea, cuando a Milton Ray lo hicieron presidente del constitucional, yo brinqué. Primero, Milton fue mi jefe en el Ministerio de Trabajo y fue un profesor mío que tuvo mucha influencia en mí. O sea, yo realmente, don Milton, yo tengo una gran relación. Y bueno, si hay alguien que había que dar el constitucionalismo, porque él me hablaba de eso en la universidad. Es un disparate, tú no dejas dinero, creo que tú vas a hablar tontería. Pero era normal, pero totalmente el abogado también tiene que entender, Orlando Salvador, de que tiene un temperamento, tiene una forma, y de que sí, o sea, todo, pero en la vida todo no es dinero.
Así.
La vida. Yo, si fuera todo dinero, entonces no tuviera sentido este tipo de podcast.
Así es. Volviendo al tema que nos aqueja con el tema, una última pregunta con el tema de la variación de la medida de coerción. Según lo que tú obviamente nos has dicho, tú entiendes que hay una forma de acortar el proceso.
Hay que hacer reforma legislativa,
pero también que llegar a acuerdos puede ayudar, sobre todo en un caso de la magnitud y de lo fuerte que está el expediente, porque son mucha gente. En el caso hipotético de tú ser el abogado del señor Alexis Medina.
Lo hubiera sido con mucho gusto, ¿eh? No, o sea, no, conmigo no hay hipótesis.
No, yo no estoy, yo estoy.
Pero sí, en tu caso. Contratado,
esto es un caso hipotético.
Me sentaba tranquilo, pero no me contrataron primero
las. En el caso hipotético de que esto fuese así, tú como abogado, ¿qué tipo de acuerdo hubieses perseguido para la figura específica de Alexis Medina? ¿Hay un acuerdo que pueda ser válido con el que la gente esté de acuerdo?
Aquí hay un tema. O sea, los acuerdos hay que tener mucho cuidado.
Se te olvidó decir, excelente pregunta.
Bueno. Tú eres muy bella. Como o sea, al final de cuentas, los acuerdos, y hoy no se le puede decir a mujeres que son muy bellas, pues lo ven como un machismo.
Y acoso.
No creo que tanto. Pero sí, no, el machismo, el tema de las mujeres ahora no quiere que le digan bella.
Miguel, vamos a invitar a otro podcast para hablar de eso.
¿De qué?
De entonces, ¿cómo se le monta a una mujer ahora?
¿Cómo se
es que eso manda? Depende. Feo, pues. Es que tú le puedes a una mujer, tú le puedes decir.
No, no, eso no es un concepto feo. Eso no es un concepto feo, no.
Parece a Pedro Casal.
No, no.
Enamoro,
eso,
engalar,
no, montarle. Oye,
flores.
Tú dijiste que no eres hipócrita.
Hay gente que dice echarle los perros.
Tú dijiste que no eres hipócrita.
Son épocas diferentes.
Hay gente que dice echarle los
perros. Sí, pero mira, te voy a decir.
No, no es un concepto de tu tiempo.
No, pero te voy a decir. De mi tiempo sí.
Yo soy un toquichano.
De mi tiempo sí.
Un alfano. Esa gente no es así.
Eso, Orlando.
Miguel.
La forma de enamorar y de cortejar no ha variado.
No, pero
es la forma. Concepto, es un tema de forma. El
concepto, pero óyeme. No, ya tú no
montas. Ya no se le monta igual. Tú puedes decir hermosa.
Me gusta algo de la modernidad. Que cuando vamos a pagar la cuenta, pues las mujeres pagan su cuenta. A mí me toca pagarlo todo.
Yo soy de la que paga.
¿Tú eres la que paga? Sí, yo porque es un tema de
autoridad. Pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta. Que bueno, ya yo soy un hombre casado, obviamente. Pero mi mujer, cuando era novia, es testigo. A mí me gusta. Si yo salgo con una mujer, obviamente yo soy un hombre caballeroso. Claro. Entonces, ¿tú me entiendes? Me gusta.
Yo soy un hombre.
Invitarla, es la palabra. Porque si digo brindar, se puede malinterpretar. Invitarla.
Pero es que siempre que sea un acuerdo entre las dos partes, siempre que sea un acuerdo que sea, o sea, o una dinámica que sea determinado entre ustedes.
Vamos al tema judicial, porque.
No, pero es verdad.
No, pero eso te vamos a traer
a eso.
Te vamos a traer a hablar de eso.
Este podcast se ha vuelto un lío.
Tú la puedes invitar y tú puedes hacer todo lo que tú quieras, lo que tú no puedes exigir algo a cambio.
Pero el podcast funciona así, ¿no? Hablamos de un tema y nos metemos.
Sí,
en
claro,
esa es la libertad de estos medios de comunicación.
Entonces dime, no hay que, tiempo. ¿Qué te hubiese perseguido? ¿Qué te hubiese perseguido como profesor, como abogado de
la señora Alexis? Yo no puedo ser objetivo en eso porque tengo intereses. Yo entiendo que el caso en su conjunto está muy sólido, de que es un caso de que él debería ir a un acuerdo y coger una prisión y devolver parte del dinero.
¿Una prisióncita de cuánto?
No puedo decirte porque eso se negocia. Eso tú tienes que ver las condiciones. O sea, cada.
Un tipo Ramoncito.
Cada abogado tiene su estilo, ¿no? Yo soy un gran negociador. O sea, yo, si me sientan en una mesa, tengo que negociar con el Ministerio Público, tengo que trabajar con ellos a diario. Entonces, yo creo en la solución al tema de conflicto. Yo creo en declararse culpable y asumir su pena y pagar su dinero. Ahora, ¿cuál es el tema? Que las indemnizaciones y los montos de estos casos son cosas exorbitante. Yo decía en un programa que hoy 100 millones de pesos no son nada.
Uh-huh. Bueno, por los montos que hemos visto, eso no es dinero.
Entonces, y eso a la sociedad le está mandando un mensaje jodón también, porque mucha gente que participa en política humilde lo hace para llegar a picar. Vamos a hablar claro, ¿eh? Entonces aquí no hay una cultura todavía ciudadana de que tú vas a un servicio público, de que tú vas a dejar un legado, de que tú eres una gente honrada. Eso es muy complejo en la política, o sea, muy muy complejo. Y yo lo he vivido porque yo he tenido que defender mucha gente en mi vida, mucha. Entonces, yo creo que al final de cuentas, los acuerdos, el declararse culpable, las formas de las indemnizaciones, el cosa. Hay un caso en España, que eso son hablando, mira esto como diputado, es muy interesante. Cuando a ti te condenan a indemnizaciones contra el Estado, tú no puedes estar en la Romana ni en un CDB, porque hay alguien del Estado. no de que abogado de recuperación y todo este tipo de cosas, porque lamentablemente aquí hay un, no hay un servicio institucionalizado de eso, o sea, que se llaman en España abogados del Estado, son funcionarios públicos que ganan un sueldo y ya. Dice, señor, pero usted anda en un Mercedes-Benz y usted le debe al Estado tanto. ¿De quién es ese Mercedes? No, que está a nombre de la tía mía, que, pero usted que lo usa, usted está lavando activo. Entonces, su tía lavadora activa. No, 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 entreme el Mercedes. Porque la sanción real es en los bolsillos. Esa es la sanción real, esa es la que duele, la de los bolsillos. Entonces, aquí hay que hacer reformas, muchas, que lleven a una justicia penal ágil y que sea efectiva. No es que yo me declaré culpable y me llevé 20 mil millones y tú te vas a quedar con tu casa. No, no, tu casa tú me la tienes que entregar. Y el Estado te tiene que proporcionar, porque la sanción no puede ser dejarte en la calle, porque el Estado tiene un deber con la vivienda. Toma una vivienda económica, tú vas a vivir ahí.
Y ahí no entra la ley de extinción de dominio. Exacto, eso que tú dices.
Que es la que tú te encuentras.
Es otra cosa. De eso tenemos que hacer otro programa. Eso no, no es exactamente a lo que me estoy refiriendo.
Y de un, de, tú, bien tú has comentado que
me opuse a la de lavado activo. O sea, yo he sido coherente también. Me opongo a todo lo que se llama extorsión impositiva del Estado Dominicano, que tengo que decir que el señor Luis Valdés hay que darle una corona, porque el otro director, yo no sé cómo Luis Abinader se tiró una foto, lo quiero decir a la clara.
Bueno, tú has dicho, mencionas que tú has tenido clientes de todo tipo y que bueno, incluso emitiendo el comentario sobre cómo tuviese negociado el tema de Alexis Medina, que no podía ser porque tú tenías unos intereses ahí. Del 1 al 10, ¿qué porcentaje, o vamos a decir, qué porcentaje de las personas defendidas en tu práctica privada han sido personas acusadas de corrupción?
Muchas.
¿Un 90%?
No, porque yo no me apandillo con ningún expediente. El caso que a mí me gusta defender más y acusar también es el homicidio.
¿Homicidio?
Sí, yo... Un penalista, cuando ya se le quita la vida a una persona, ya estamos hablando de cosas serias. Tanto defender como acusar. O sea, hay un caso muy interesante del vicealmirante Albuquerque, que mató a una persona, que tiene unas soluciones jurídicas interesantes. O sea, y esos son casos que a mí me llaman la atención como penalista.
¿Cuál es ese? ¿El de Duncan?
El de Duncan.
Entonces yo, o sea, soy un penalista. Yo entiendo que el que cometió el crimen tiene derecho a defenderse. Yo no soy el que cometí el crimen, con lo cual yo me siento muy orgulloso de mi carrera, porque aquí la gente se vive escondiendo. No, no, yo no voy a saludar a X persona. No, 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 yo no me escondo. Yo veo lo mío a la clara. Y hay abogados que se ganan un dinero mandando a otra gente. Yo tampoco hago eso. Yo voy yo. En mi caso, yo voy yo, muy no fuera conmigo. Entonces, hay que hacer, Larimar, reformas institucionales y judiciales, que en el año 2015... Una de las porquerías que hizo el Congreso Nacional fue que el caso ordinario duraba 3 años, lo llevó a 4 años porque no se acaba un caso en 3 años. Y el caso complejo lo dejó en 4 años. Entonces, lo complejo y lo ordinario hoy son los mismos 4 años. Eso lo hizo el Congreso Dominicano. Entonces, bueno, que yo no leí un préstamo, compadre, pero usted está para leer la ley.
Claro. O sea,
ahora, hay que meterse, no en la comisionita que meten, que se mete mucho vivito, que nunca han ejercido y se tiran una foto. Yo estoy en la comisión con el presidente, a buscármela. No, no es de eso que estamos hablando, es de gente que sepa cómo se bate el cobre. Eso es lo que yo quiero, gente que sepa cómo se bate el cobre. Gente que va todos los días a tribunal. Gente que ve la realidad de la justicia.
O sea, que básicamente lo que tú nos decía de que el que no ha militado no entiende la política. Básicamente, el que no ha
ejercido pasado, tampoco entiende el derecho.
Tiene
y el derecho penal. Y digo mucho más. Quien no ha ejercido en Ciudad Nueva no sabe lo que un palacio de justicia. O sea, yo respeto mucho las jurisdicciones de fuera, pero Ciudad Nueva tiene una dinámica, es algo artístico. Me ha dado una maestría de 20 años, que este año cumplo 25 años de graduado. Este señor me debe unos libros de su abuelo. Los libros no han aparecido, por favor, regálamelo. Con motivo de mis 25 años.
Aquí llevo todo el mundo en este ¿cómo es?
No,
en este
podcast. Yo me he salvado en tablita.
Entonces,
pero no se acaba.
No, pero tengo que cobrarle mi libro, porque yo estoy interesado en los libros de Don Salvador. Y le había dicho a Orlando, tu padre, que yo creo que hay que hacer una nueva edición de todos los libros de Salvador, porque era un gran pensador jurídico. O sea, la cosa como son. Entonces, y además escribió, que yo, por ejemplo, escribo. El abogado dominicano es muy dado a escribir. Entonces, escribí una obra interesante y que la estoy esperando por mis 25 años de graduado. Eso no se va, no se quita. Entonces, ¿qué te digo? Aquí no hemos quedado mucho en la forma. A mí me gusta este podcast sin hora. Mira que yo tenía una reunión y me he quedado hablando. Porque aquí hablamos lo que queremos, o sea, y lo veo muy bien, o sea, yo creo que eso es la democracia, yo creo que eso es la comunicación alternativa. Lo otro es tontería. Uh-huh. O sea, es lo mismo, yo venía aquí que iba a CDN, a Noticias Sin, sí, es lo mismo, pero allá tengo la limitación del tiempo, aquí no lo tengo. Claro. Entonces, creo que en esta nueva sociedad donde queremos ver lo real, y que ojalá pasemos de ese libro, que se llama, se lo quiero recomendar, porque yo tengo un curso de literatura virtual por Twitter todos los sábados, se llama Noche de Lectura de Sábado, se llama La No Cosa de Chon Bonhan. Nosotros tenemos que pasar de eso que tú dijiste en los titulares, la información de 140 caracteres, a la realidad. Y la realidad procesal es esa. Mientras más en la ley se diga que hay que hacer justicia y los procesos no estén claros para hacer justicia, en mi tiempo de política, que yo daba historia de la política como quien se le llamaba, deuda social acumulada. Cuando la deuda social acumulada, como era la lucha contra la corrupción, explota, ahí se va manso con cimarrones. Y a eso que yo tengo miedo. A eso que yo le tengo miedo. Por eso tú me dices, ¿cuánta gente de corrupción tú has defendido? Toda la que va a mi oficina. Pero yo soy un tipo que te he ejercido cada artículo del Código Penal. Yo creo que soy de la poca gente que una oficina de derecho penal aquí no vivía, la mía vive y muy bien. Porque yo me gustan los casos conflictivos. Nunca cogí un caso que no sea conflictivo porque no me llaman la atención. Y he ejercido, desde empecé mi carrera, cada artículo. Entonces, ¿qué hay que hacer en el proceso? Vamos a reformarlo. Para eso que tú dices, que en un año, dos años, después que se presentan los casos. O sea, mi hermano, si usted le encontraron 5 casos de corrupción bien documentado, ¿por qué usted tiene que esperar a tener 20 para acusarlo? Acúselo por esos 5. Ah, que esos 20, no, esos 20, después que él está en su proceso, tú dices, no, mira, pero hay otro caso, le abrieron otro caso, otro caso, otro caso, otro caso. Eso se llama, porque eso tiene técnicamente su nombre, persecución estratégica. Yo quisiera que para no tener un caso con 60 personas, el Ministerio Público lo vaya haciendo por parte, porque la ley se lo decía 3 o 4, nos fuimos con esto, mira, yo encontré 4 delatores premiados, mira los cheques que yo le entregaba al funcionario, mira el dinero, así era que lo sacaba, mira la cámara, mira...
No, y que hay 60 gente, pero hay gente que era el que llevaba los papeles, que firmaba los cheques, o sea, claro, también como que llevaste la cabeza de los pero 5 porque, grandes, ¿no?
Exactamente, pero los objetivos tienen que determinarse en el proceso penal. Por eso yo estoy de acuerdo con todos los acuerdos judiciales, porque eso descongestiona el sistema. Pero mientras aquí no lleguemos a la realidad de que ese es el nuevo proceso penal que se instauró en el 2002 y que este año también celebramos 20 años de un código procesal penal y nadie ha hablado de eso, deberíamos hacer otro podcast del código procesal penal. Nadie habló de esa vaina. Entonces, cuando tú ves esa realidad, tú dices, bueno, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué la deuda social se acumula? Y uno de los gritos de campaña que utilizó el PRM para llegar al poder fue la lucha contra la corrupción. Y eso en un país institucionalizado no debería pasar.
Claro.
Porque es un problema de los fiscales y de los jueces, que sean independientes.
Tranquilo, Miguel.
No,
tranquilo.
No, es que, mira, es que hay irresponsabilidad, no de los políticos, es de los mismos ministerios públicos. Si había un PECA, el PECA debió marcharle a su cargo, a los políticos en su cargo en su momento.
Mira, ya estamos entrando en agua turbia. Pero yo creo que ya queda establecido que de este podcast pueden salir 24 podcasts más. No, pero
hay que invitarlo aquí, a hablar del tema de ahorita, ¿viste?
¿Qué?
El tema de ahorita, el cambio de formas.
De que él tiene que volver, tiene que volver.
¿Se llama la institución de los podcasts?
¿Del tiene que
la qué?
¿Esta institución cómo se llama? ¿Dónde estamos?
Falla.
Falla Media. Por favor.
Fuego.
Que yo te voy a decir una cosa.
Voy a hacer un contrato con Falla para hacer un podcast solo.
Está pero bien. Es verdad, yo hasta el nombre le tengo para y que tú sepas.
Voy a hablar aquí.
Al de Miguel Valerio.
De lo que interesa.
¿Cómo? Yo tengo. CSI tú con Miguel Valerio.
Tú deberías llamar. Tú deberías
CSI con ayudarme. Miguel Valerio.
A mí no me gustaría mucho eso. ¿El qué? Porque yo tuve un problema en la Z101 cuando no había podcast ni nada de eso. Okay. Bueno, la cuestión es que yo iba ahí a un programa que se llamaba Gaceta en la Z. Y lo hacía el juez Ignacio Camacho, que hoy preside el Tribunal Electoral, que es un gran penalista. Un académico también, una gente muy, muy seria, muy ética. Lo hacía también conmigo Ulises Bonelli, que era juez. Lo hacía Ricardo Rojas, que era abogado. Lo hacía yo. Fuimos lo que hicimos lo que se llamaba la Gaceta en la Z. Después yo tuve un problema con eso. Porque los periodistas le daban funda a todos los clientes míos. Tan, 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 tan. ¿Qué hacían los clientes? Pero tú trabajas en la Z, tú tienes que mandarlo a callar. No, yo me salgo ahora mismo de esto.
No, aquí tenemos... No,
pero te ponemos uno a ti. Pero ya, oye el nombre. CSI con Miguel creo. Valerio. Oye, lo hay roco, ¿viste? Bueno.
Creemos en la libertad.
Crime Scene Investigation. Mira, Miguel Valerio.
Déjame explicarte. Para que tú entiendas el nivel de libertad, aquí trabaja Casal.
No, pero...
¿Te pasaste con Casal ahorita? ¿Casarte aquí?
Señores, sí. Pedrito. No. Yo le digo Pedrito, ni siquiera Casal.
¿Te pasaste
Pedrito
con Casal?
Fue mi estudiante y yo lo quería mucho.
La arreglaste ahora. Ah, tú lo querías, no lo quieres ya.
No, pero déjame decirte qué es lo que pasa. O sea, oye lo que pasa. Esto es interesante, ¿eh? Entonces, yo le decía a él porque él tenía muchas... Él era muy elocuente.
Claro.
Y él quería comunicar y se dedicó a la comunicación. No sé si está en el mundo jurídico, no lo sé. Bueno, la cuestión que el hombre se metió. Y yo, el día que tú controles la comunicación pública de este país, hay que cerrarlo definitivamente. Tú haces una anarquía real, porque tipo un anarquista.
Muchacho,
anda, ¿qué ha pasado con ese muchacho? Ahora hay uno que llama a los foques, que tiene una plataforma, porque ya no se le dice emisora, ahora se le llama plataforma la cosa. No entiendo. La cuestión es que ahí el hombre se ha dado un duro. Sí. Estaban en el sol también de la mañana y cosas. El cuarto bate.
Fui yo que lo bauticé así. Yo
cuando le dicen el cuarto bate, el hombre, coño, es un azote.
Odiado por muchos, amado por más.
No, bueno, él tiene una forma elocuente de ser.
No, pero eso está bien. Si no te odian, tú no vas a sonar tampoco. O sea, y él lo sabe mucho.
El que se mete en él tiene que echarse aceite de oliva para que tú lo rebales. Eso ustedes dirán.
Bueno, mira lo donde lo
tenemos. Bienvenido.
Mira
lo que el
Casal, podcast. Estamos en vivo aquí en la trinchera. Estamos hablando de ti.
Vivo en la trinchera y mira cómo es tu relajo. Mira cómo anda este hombre. Con una barba.
Ya no anda como el abogado. No anda como el abogado, Miguel, ¿no?
No, porque él fue inteligente y salió de todo corriendo. Yo que esto no era por ahí, ¿no?
O sea, mira el prospecto de abogado moderno. Uno Jordan, camisita de lino.
Hoy jueves.
No, pero eso no
es nada.
Casal, pero...
Y ahora tiene algo interesante. Para mí, que soy de ahí, la nueva derecha. Yo no he escuchado, él me va a tener que explicar lo que es eso.
Casal, ¿tú y Valerio se llevan bien, sí?
Claro, tenemos la misma idea.
Él dijo que te quería.
No, pero un tema de la casa, el que me enamoró, yo siempre se lo digo, el derecho penal, que hoy nunca fue mi pasión, fue el profesor.
Pero ven acá.
Y la autoridad de derecho de Estado, penalidad. Oye, pues tú me puso a leer, pero ahí comunicamos con muchas ideas también.
Tenemos varias cosas.
Míralo ahí, Miguel, toca derecha.
Miguel, ya está firmado.
Mi contrato.
Ya, CSI con Miguel Valerio.
Y Casal.
Sí.
De invitado.
Casal de invitado.
Hable de la nueva derecha también. Señores.
Bueno,
señores, Miguel, gracias.
Déjame yo despedir el podcast.
Miguel, gracias por acompañarme.
Gracias por invitarme a su podcast. Esto ha sido el programa más loco que yo he estado. Hemos hablado de todo y no nos callamos.
En el podcast.
Nada más había que poner un litro de whisky ahí para que ya la cosa se pusiera contenta.
Bueno, señores, gracias con dolor en el alma, gracias por aceptar la invitación. Gracias por este momento tan ameno. Recuerden que a La Trinchera Podcast nos puede seguir en todas las plataformas de Falla Media. Estamos en YouTube, en Apple Podcast y Spotify. Por supuesto, también en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que hasta la próxima.